Bueno, voy a saludar a Joaquín Piña, el obispo emérito. Joaquín Piña, hace rato que no hablo con él. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda?
Bien, ¿ustedes? Yo ando también más viejito, pero ando todavía.
¿Con cuántos años está usted?
Estoy con 82, casi 83.
Casi 83. Casi la edad de Benedicto, ¿no?
Y por eso que yo no comprendo muy bien a él.
Lo comprende.
Ajá. Sí.
Comprende el cansancio físico y...
Sí, evidentemente, mire que todos somos seres humanos, ¿no?
Mm.
El Papa también es un ser humano y tiene sus límites.
Mm-hmm.
Sí, a mí la verdad que la noticia me confortó, me alegró. Yo creo que Benedicto ha dado un ejemplo y una lección para todo el mundo, ¿sabe?
Mm.
Mucha gente que tendría que renunciar también y que no renuncia.
Ah, mire usted, para usted hizo lo que debía.
Y por supuesto, no, sí, además demostró una valentía, ¿sabes? Porque no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, por algo es que nadie renuncia.
Claro, aparte, digo, es cierto, renunciar al pontificado es como muy fuerte, digo, no.
Sí.
Para que otro no se hubiera animado, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿no hay como una suerte de tradición? Le pregunto a usted, que es el que sabe. Una suerte de tradición, recién leíamos algo de esto, de que el Papa como que muere en la cruz, digamos, como que hay una suerte de mandato de que el Papa debe llegar hasta el final de su...
Bueno, mire, yo creo que la experiencia que tuvimos con Juan Pablo II nos dice que eso no es razonable.
Ajá.
No es razonable, ¿no? Yo creo, si usted recuerda en los últimos tiempos de Juan Pablo II, uno lo veía por la televisión y todo eso, daba pena, ¿no? Un papa así no puede gobernar la iglesia.
Para usted Juan Pablo debió haber seguido entonces.
Bueno, no, él fue fiel a su conciencia. Su conciencia le decía que tenía que haber resistido hasta el final, y está bien, ¿no? Yo respeto las dos posiciones.
Mm.
Pero si me dan a elegir, me quedo con lo de Benedicto.
Es cierto, cuando lo eligieron papa, muchos cuestionaron el hecho de que se haya elegido a un hombre de tan avanzada edad, ¿no?
Sí,
y decían,
sí,
la iglesia necesita por ahí un papa más joven, ¿no?
Sí. Bueno, mira, sí, dijeron que era un papa de transición, ¿no?
También.
Y ha durado 8 años, bastante bien. Y mira, muchos han recordado ya lo que pasó también con Juan XXIII, que fue un gran papa.
Juan XXIII.
Que lo eligieron también muy mayor, o sea, más o menos tenía la misma edad que Benedicto cuando lo eligieron, y todos dijeron papa de transición, y sin embargo fue un papa trascendental en la historia de la iglesia.
Uh-huh.
Y con la reforma más grande que convocó el Concilio Vaticano II, etcétera, ¿no?
Sí. Disculpe si me equivoco, pero me da la impresión de que su pensamiento, el suyo, y el de Benedicto no eran del todo coincidentes en unas cuantas cosas.
No, yo admiré mucho al papa, porque evidentemente dije alguna vez que a una persona de su edad no le podíamos pedir algunas cosas que yo creo que serían convenientes para la iglesia, ¿no? O sea, hay algunas asignaturas pendientes en la iglesia, eso lo reconocemos.
Uh-huh.
Pero que eso no se podía pedir a una persona de su edad. Tengo que esperar que venga un papa un poquito más joven, ¿no?
¿Cree que esta es la oportunidad ahora, la que se viene ahora?
Puede ser, vamos a ver. Yo creo que con la experiencia ya de los dos últimos papas, digamos, que han muerto así tan ancianos, yo creo que buscarán una persona un poco más joven. Eso es lo que yo me imagino, ¿no?
Mm. Es habitual que cada vez que pasa esto, no es muy frecuente, aparecen los candidatos argentinos, ¿no? Bergoglio, Sandri. ¿Realmente cree que alguno de los argentinos tiene posibilidades ciertas?
Mira, en realidad todos los cardenales con menos de 80 años tienen posibilidad de ser elegidos.
Uh-huh.
Bergoglio creo que tiene 77, me parece. Ahora, yo creo que ya es bastante mayor, ¿eh? Yo creo que le pasó el tiempo a Bergoglio, me parece a mí.
Uh-huh.
Podría ser haber sido un buen candidato en el anterior cónclave.
Claro.
Sé que tuvo muchos votos. Pero actualmente a mí me parece que no lo van a elegir porque ya con 77 años ya es muy mayor. El caso de Sandri es joven.
Uh-huh.
Lo que pasa que Sandri yo creo que no es una persona así muy conocida, digamos, a nivel mundial. Así como, Bergoglio tenía un prestigio que Sandri creo que todavía no tiene. Pero en fin, son especulaciones, ¿sabes? Ya sabes que hay un dicho que dice que el que entra en el cónclave como papa, es decir, el que supone que va a salir papa, este seguro que sale cardenal. Y el que entra como cardenal, ese sale papa.
Sí,
que pasó a Agostila, ¿no? Que nadie pensaba que iba a salir el papa, y salió. En definitiva, mire, el Espíritu Santo tiene sus opciones y sus críticas.
Le voy a hacer una pregunta que espero que no sea irreverente. ¿Es el Espíritu Santo o es básicamente una suerte de negociación política muy fuerte y muy profunda?
Es decir, claro, evidentemente que el Espíritu Santo se tiene que valer de los hombres, ¿no?
Uh-huh.
Es la única forma que tenemos en este mundo para poder elegir una persona. Pero hay una asistencia del Espíritu Santo, yo creo en esto.
Uh-huh.
Es un poquito como la Biblia, ¿sabes? La Biblia fue escrita por hombres y se nota esto, el carácter, la idiosincrasia de los autores materiales de la Biblia, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Uh-huh. Hasta donde usted sabe, ¿suelen ser muy fuertes estos conciliábulos, estas negociaciones, estas tensiones a la hora de elegir un papa, digamos?
Mira, yo creo que felizmente se ha ido mejorando mucho en eso. Es cierto que en ciertas épocas de la historia eran muy fuertes las presiones, en aquel tiempo eran las monarquías en Europa, ¿no?, y todo eso, tenían interés en poner sus candidatos. Se fue mejorando la legislación para que estas influencias realmente no sean, no produzcan efecto, o por lo menos no produzcan demasiado efecto en la elección de los cardenales, ¿no? Yo creo que se ha mejorado mucho en esto. No digo que no haya algo, pero se ha mejorado mucho.
Está bien. Para usted, a su criterio, ¿cuáles deberían ser los desafíos que debería resolver la Iglesia con este próximo Papa? ¿Cuáles son los temas? Se ha hablado mucho del tema del celibato, del tema de la homosexualidad.
Sí, claro, esos no son los temas centrales de la Iglesia, ni mucho menos, ¿no? La Iglesia está para anunciar el mensaje de Jesucristo, para evangelizar, ¿eh? Eso es lo principal, y la verdad, el Evangelio no lo vamos a cambiar, ¿eh? Eso está claro. Ahora, que hay ciertas cuestiones que ya no son del Evangelio, sino que son un poco de la práctica, digamos, incluso disciplinar de la Iglesia. El tema del celibato, eso no es ninguna ley divina, es una ley humana. Eso se podría revisar, ¿no?
El sistema
de gobierno de la Iglesia, de la Curia Vaticana, eso muchas veces se ha dicho, se podría revisar el sistema. El mismo Juan Pablo II, en los últimos tiempos, él escribió una carta muy interesante pidiendo incluso a los cristianos de otras iglesias que le sugieran distintas formas de ejercer el ministerio de Pedro. O sea que el Papa es el Papa, pero puede ejercer su ministerio de distintas maneras, ¿no? Puede descentralizar un poquito, podríamos decir, el gobierno de la Iglesia.
Es cierto lo que usted dice, pero ahí uno se centra en algunas cuestiones que seguramente son importantes, la cuestión del celibato, la cuestión de...
Sí, sí.
Pero hay otras cuestiones que a la Iglesia también le importan, que tienen que ver con la política internacional, con las relaciones entre los cultos, ¿no?, entre los países que son de alta política.
Claro,
¿no?
Claro. El tema del ecumenismo, por ejemplo, o sea, las relaciones con las otras iglesias, inclusive con las otras religiones, ¿no? Hoy día se habla mucho del diálogo interreligioso. Yo creo que eso es muy importante.
Ajá.
Eso es muy importante. Eso Benedicto lo tenía muy en cuenta, ¿eh? Yo creo que se puede avanzar en eso. En ese sentido, por ejemplo, la elección de un papa, por ejemplo, de rito oriental. Aquí en Misiones, por ejemplo, tenemos los ucranianos, ¿no?, que son tan católicos como nosotros, aunque aparentemente es un culto bastante diferente, pero son tan católicos como nosotros. Pero podría ser también un papa oriental, o podría ser un papa africano.
Se habla mucho de
eso. Manera de abrirse, digamos así, un poquito más a otras culturas, ¿no?
Se habla mucho de eso.
Sí, de africano, o
de la India. En la India hay catolicismo bastante...
En la India hay más de 15 millones de católicos.
Una oportunidad histórica, sin duda, ¿no?
Sí, sí.
Es así. Yo le agradezco mucho sus comentarios, sus opiniones y estar al aire con nosotros. Que siga bien y que tenga varios años de salud, ¿eh?
Bueno, lo que Dios quiera. Aprovecho para saludarle a ustedes, al equipo y a toda su audiencia.
Gracias, muy amable.
Que Dios le bendiga.
Gracias.
Chao.
Bueno, hablábamos con el obispo emérito Joaquín Piña, con algunas cosas muy interesantes,
qué agradable, ¿no?
Claro. Muy interesantes las que decía, que a Bergoglio se le pasó el tiempo, que está muy mayor, que tiene 77 años, que a Sandri no lo conocen mucho todavía, digamos que para él tampoco tendría posibilidades, que sería bueno, interesante, revisar el celibato, porque no es ninguna ley divina, es una ley de los hombres, digamos, eso no está en la Biblia, ¿no? Que bien podría ser un papa de África, o de la India, o de 15 millones de católicos.